El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días. Viernes, 11 de la mañana, lo que hacemos por los demás. Como ustedes saben, estamos en el 660 de AM, Ciudadana 660. Y bueno, un saludo a la productora Carolina Valle. Buenos días, Carolina. Ella sí nos escucha. Nosotros no le escuchamos a ella, pero ahí anda. Y en controles a Cristina. Muy buenos días, Cristina. Bueno, como ustedes saben, lo que hacemos por los demás trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente tres: Hambre Cero, Bienestar y Salud, Igualdad de Género. Y pues hoy vamos a tratar un programa muy interesante de igualdad de género. Muy buenos días, Cristina.
Hola, Claudia, buenos días. Contenta de estar otra vez aquí con ustedes y hoy con un gran programa. Quiero decirles que está con nosotros Mario Cermeño. Yo tengo la oportunidad de haber trabajado con él cuando estuve en Dignifica tu Vida. Es un experto, ya lo van a ver.
Y él ya lo viene... van a escuchar.
Ay, es verdad.
Porque no lo ven. Lo vemos tú y yo, pero él no se ve.
Bueno, ya lo van a escuchar. Él viene de Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad. Hola, Mario, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Cristina, Claudia? Buenos días.
Muy buenos días, Mario, bienvenido. Pues para entrar en materia del gran tema que trataremos hoy, ¿qué se entiende por inclusión y qué entenderíamos por diversidad?
Ok. Hay una cita muy famosa de Berna Myers, quien es una activista por la inclusión y la diversidad. Ella es una abogada de Harvard y ha sido pieza fundamental en la lucha por la igualdad en Estados Unidos, que ella dice: diversidad es como que te inviten a la fiesta, pero inclusión es que te saquen a bailar.
¡Ay, qué hermosa frase!
¿No? En ese sentido, lo que podremos decir es que diversidad es que hay un grupo diverso de distintos perfiles, ya sea perfiles que tengan que ver con género, con etnia, con nacionalidad, con condición de discapacidad, con identidad u orientación sexual, que estén las personas en un grupo, en una sociedad, en un espacio, un espacio laboral, un espacio escolar, por ejemplo. Pero inclusión es que esas personas se sientan, puedan ser ellas mismas sin que estén relegadas en ese mismo grupo. Por ejemplo, pensemos en el ejército. En el ejército mexicano, desde hace aproximadamente 15 años, las mujeres ya entran a la carrera de armas. Anteriormente, las mujeres podían entrar al ejército, pero únicamente a enfermerías, o cuando entraban como médicas, o desde otras posiciones. Desde hace 15 años ya hay mujeres pilotas, hay mujeres sargentas, en armas, pues. Uh-huh. Sin embargo, su sola presencia no implica necesariamente que estén ahí en un paradigma de inclusión. Para que eso sea necesario, tienen que estar las condiciones. Por ejemplo, si los uniformes que ellas portan no están diseñados o pensados para las mujeres, pues hay un problema. Si, por ejemplo, sufren acoso u hostigamiento sexual por ser un espacio altamente masculinizado, pues hay un problema, no están incluidas. Las violencias también se pueden entender como mecanismos de discriminación y mecanismos de no inclusión. En ese sentido, la inclusión, pues, si bien la diversidad es una antesala de la inclusión, sin la inclusión la diversidad no tiene sentido. La inclusión le da sentido.
Perdón, diste un ejemplo que nunca se me había ocurrido, pero simplemente la forma de vestir. O sea, si no está una prenda diseñada para una mujer, o para, bueno, generalmente va a ser para mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Pues no está siendo incluida, simplemente está siendo aceptada, sería la palabra.
Pues agregada, se podría decir. Está ahí, pero no está incluida. Es como estoy, pero no estoy. O tengo que adaptarme, o tengo que dejar de ser yo. A lo mejor puede una persona con una identidad sexual diversa, puede estar en algún lugar, pero para que sea aceptada, a lo mejor tiene que esconder quién es o comportarse como no es esa persona. En ese sentido puede estar ahí, pero no está incluida.
Oye, y ahorita que dices eso me viene a la mente, ¿qué pasa con las personas que cambian de género? No sé, creo que ha sido todo un tema de si van al baño de mujeres o van al baño de hombres. Son temas como muy simples, pero de verdad en el fondo es complejo, ¿no? Sí. Porque todavía como sociedad no estamos como preparados para aceptar estas diferencias. Quizá las nuevas generaciones sí, y empiezan, ¿no? Uh-huh. Pero pues ya para algunos de nosotros de pronto crea algo de conflicto.
Claro. Sí, de hecho, incluso hay algunas colectivas feministas que en ciertos espacios no aceptan mucho, a lo mejor, la presencia de mujeres trans. Y solo pensando en que a lo mejor las mujeres trans pues no siempre han vivido las mismas situaciones de las mujeres cis, y ciertos espacios a lo mejor son pensados para mujeres cis. No sé, es complejo. Yo en lo personal sí considero que una mujer trans es una mujer en función de su género, y que las discriminaciones, los actos de discriminación, de no inclusión, normalmente van en función del género y no del sexo. En ese sentido, para mí una mujer trans es una mujer, simplemente. Así se autoadscriben ellas, y es algo que tenemos que aceptar. Desde mi punto de vista, creo que es más grave lo que puede suceder. Por ejemplo, decías de espacios. Estaba leyendo el otro día una noticia de una mujer trans que en Estados Unidos la metieron a una cárcel de hombres y fue brutalmente golpeada mientras dormía, y no sé, acabó en el hospital. Fue terrible la agresión que sufrió. Esa situación yo creo que se hubiera evitado si ella hubiera estado en una cárcel de mujeres.
Y tendría que haber sido como incluida y aceptada por el grupo de mujeres también, ¿no?
Claro, claro. Pero yo creo que normalmente
es más fácil.
Quienes más violentamos somos los hombres, ¿no?
Okay. Oye, un paréntesis. Es que dijiste mujeres cis. Y para nuestros radioescuchas, ¿puedes explicarnos qué es mujeres cis?
Pues que nacieron siendo mujeres, que por sexo.
Gracias.
Mario, ahorita que hablaba Cristina y que tocó un punto ahí importante que me parece interesante, si es que nos los pudieras compartir, ¿por qué estas nuevas generaciones tienen tan increíblemente aceptado todo? Es padrísimo su mente, su forma de reaccionar. Es más, no tienen prejuicios, aceptan al mundo, ¿no? Como que muy, muy libremente. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos evolucionado? ¿O porque a lo mejor ellos ya traen un chip diferente, ¿no? En este tema.
Bueno, yo no estoy seguro de que todas las personas de las nuevas generaciones ya tengan este nivel de aceptación a estos temas, pero sí en una gran sobre todo marcadamente más que generaciones anteriores.
Así es.
Y yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. Número uno, se han diversificado, por ejemplo, la manera en la que consumimos los medios tradicionales de televisión o de radio. Hay muchas más opciones en línea, en contenidos streaming, en muchas más cosas. La ley ha cambiado. Las reformas del artículo primero de la Constitución relacionadas a los derechos humanos, que además han elevado que los acuerdos que tiene México con convenios internacionales tengan carácter constitucional, si bien no han implicado que se acabe la discriminación o que todos los espacios sean incluyentes, sí ha implicado cierto cambio de mensajes que son percibidos por las nuevas generaciones, yo creo.
Yo creo también, estoy de acuerdo contigo. Más bien lo expresé como si fuera un total, pero no es así. Pero tienen más facilidad, ¿no? Como de adaptarse, como de aceptar, ¿no? Y de no tener tantos prejuicios.
Por ejemplo, al principio yo les di una cita de Verna Myers, la de que diversidad es como que te inviten a la fiesta, pero inclusión es que te inviten a bailar, o bueno, que te saquen a bailar, uh-huh. o que bailes, ¿no? Verna Myers hoy en día también tengo entendido que está trabaja en Netflix y ayuda a supervisar contenidos para que los contenidos sean incluyentes, no tengan mensajes discriminatorios.
Y qué importante.
Ese tipo de cosas, que haya especialistas de ese nivel en medios masivos de mainstream, creo que a final de cuentas también tiene cierto impacto en lo que consumimos y en los mensajes que vemos y en cómo en otras generaciones vemos estas diferencias que tú bien mencionas, Claudia.
Y creo que también es como educación, no sé si tenga que ver con un nivel sociocultural, el que influye en las familias, lo que decía Claudia, que las nuevas generaciones pues ya no hablan ni de esto, ¿no? Yo aquí te puedo decir que mi hijo muchas veces, mamá, así no se dice. Ay, perdón, ¿no?
Claro.
O sea, detalles así. Entonces creo que también las personas tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir dando el ejemplo, digo, hasta donde nos comprendemos, ¿no? O podemos compartir. Mario, ¿nos puedes, aquí voy a cambiar radicalmente de tema, recomiéndanos un libro o una película?
Bueno, hay un documental que vi, estuvo aquí al lado en la Cineteca hace unos meses, es del año pasado, que se llama Little Girl, que es sobre una niña trans, y ese proceso que llevan sus papás para evitar la discriminación y para que sea incluida en su escuela y en todos los ámbitos de su vida. Eso es un documental hermoso, si tienen oportunidad, yo recomiendo que lo vean.
Es que debe ser, de pronto, en sociedades más cerradas o muy cerradas, como aceptar esta parte, ¿verdad?
Bueno, y estamos hablando de Francia.
Wow. Bueno, pues nos vamos a un corte, Claudia.
Nos vamos a un corte y regresamos en lo que hacemos por los demás.
Síguenos en Facebook en Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Pues ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás. Estamos con Mario Cermeño de Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad, tratando un tema de verdad importantísimo. Estamos hablando de diversidad e inclusión.
¿Qué hace EPADEC? ¿Nos puedes platicar, Mario? ¿Qué hace esta institución? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Y cuáles serían como sus acciones fundamentales o primordiales dentro de esta organización?
Bueno, primordialmente hacemos proyectos de investigación social aplicada. Sobre todo pensando en derechos humanos e igualdad de género. Hemos hecho diagnósticos sociales sobre violencia contra las mujeres, sobre igualdad laboral en el ejército, en igualdad al interior de por ejemplo, de los tribunales superiores de justicia en los estados y en la manera en la que imparten la justicia, que sea con perspectiva de género. Hemos hecho, bueno, muchos. Actualmente estamos haciendo algunos proyectos para ONU Mujeres que tienen que ver con violencia contra las mujeres en el transporte y en los espacios públicos.
Increíble.
Básicamente es investigación desde distintas metodologías sobre principalmente igualdad de género y derechos humanos.
Oye, es que justo tuvimos a una invitada que nos hablaba de la igualdad dentro de la empresa, en el trabajo, entre hombres y mujeres, todo el trabajo que han hecho en esta empresa, una empresa financiera, para darle oportunidad a las mujeres. De verdad nos quedamos como sorprendidas. Esto me imagino que no se da en todos lados, ¿verdad?
Sí, no, lamentablemente no. O sea, sí está la ley. Está la ley de igualdad entre mujeres y hombres. Está la ley para eliminar la discriminación. Suelen estar también las leyes estatales. No todas, pero en la mayoría de las entidades sí hay cierta armonía con estas leyes generales. Sin embargo, esos mandatos no siempre se acatan en las diversas instituciones, ni siquiera en las instituciones públicas, con mayor dificultad en las privadas. Sin embargo, sí hay varias que han hecho varios esfuerzos en la materia y también creo que es importante reconocerlos.
O sea, no te pueden correr o no dar un trabajo por tu condición social o económica o de género. O sea, esas no debieran presentarse. ¿Estamos en lo cierto?
Claro, pero bueno, esas son las discriminaciones más directas. Es importante también visibilizar las que no son tan de fácil evidencia.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, ante la ley, o se supone ante el reglamento de la empresa, no te voy a correr si estás embarazada. Uh-huh. Sin embargo, a lo mejor, si tú te faltas los 3 meses que por ley tienes derecho, te perdiste cosas importantes y eso implica que ya no puedas ascender laboralmente. O que después cuando regresas se te ignore. O por ejemplo,
esperan un par de días, ¿no? Y luego ya te liquidan.
Claro.
¿No? Puede ocurrir.
O que los horarios sean imposibles si tú tienes un hijo para poderlos cubrir. Que no te den permisos de maternidad, cuestiones así, o que te los den, pero que eso tenga un costo que haga que a lo mejor tú prefieras no pedirlos, ¿no? Porque a lo mejor tiene un costo en la manera en la que te tratan.
En una actitud.
En una actitud, o que ya no te inviten. Lo que hablábamos hace rato de la inclusión, ¿no? Uh-huh. Ahí estás, pero no estás incluida, ¿no?
O que ya no tienes derecho a una promoción porque no estás los horarios. Exacto. Que piden, no sé.
Exacto. Por ejemplo, muchas veces ha pasado que los puntos donde se deciden situaciones de ascenso o participaciones en las empresas a veces son los puntos de encuentros sociales lúdicos, como ir a la cantina, ir al billar, espacios donde normalmente son muy masculinizados o espacios donde a lo mejor si tú eres mujer y tienes un hijo, que además al interior hay una desigualdad porque tú estás haciendo más por el cuidado de tu hijo. Además de eso, pues no tienes el tiempo como para ir a esos espacios que son fuera de tu horario laboral. Y eso implica que sí tengas una consecuencia laboral. Entonces ahí hay discriminaciones, ahí hay desigualdades que no siempre son muy visibles. Porque normalmente, pues a lo mejor la empresa se va a escudar diciendo no, aquí nosotros no discriminamos por motivos de género.
No visibles, pero qué frecuentes son. Ahorita Exacto. que te escuchaba, dices, oye, ¿cuántas veces no hemos escuchado o no hemos vivido esas situaciones, ¿no?
Claro.
Tanto de los lugares para después del trabajo poder asistir o convivir, o si eres madre, no, pues tú no, porque ya sabemos que no tienes ese horario tan flexible o no hay un ascenso, en fin. Sí, sí tienes toda la razón. ¿Pudieras dar otro ejemplo en relación a esto? Que es tan regular, ¿no? Porque es tan regular y ya lo normalizamos, ¿no?
Uh-huh. Pensando en ambientes, por ejemplo, las escuelas que normalmente eran muy masculinizadas, las ingenierías. Uh-huh. Bueno, pues cada vez hay más mujeres. Sin embargo, en muchas de esas escuelas siguen sufriendo mucho acoso y hostigamiento sexual. Entonces, bueno, sí, no está per se prohibida la entrada de mujeres, ni mucho menos. Sin embargo, a lo mejor estar ahí se vuelve una situación que sea imposible de solventar. Y a lo mejor como mujer prefieres pues renunciar o cambiarte de carrera o algo. No ejercer, entonces, pues tu derecho a escoger lo que quieres estudiar con libertad, ¿no? Como lo solemos hacer con mayor facilidad los hombres.
Absolutamente. Está cañón. Oye, hablando de todo esto y de estas reflexiones que nos dejas, porque nos volteamos a ver Cristina y yo y estamos como en ese pensamiento que seguramente nos ha pasado. Ya platicaremos después del programa, porque bueno, hay cosas que no tendríamos que compartir acá. Pero en este proceso de investigación que ha hecho EPADEC, que me parece increíble, ¿ahí tienes algún referente o alguna anécdota, ¿no? Que dijeras, híjole, es que nos hemos topado, o alguna generalidad, ¿no? Nos hemos topado que en las investigaciones siempre sale X. ¿Hay algo así que quisieras compartirnos?
Sí, hay varias cosas que se repiten. O sea, de hecho, estos ejemplos que yo te di son ejemplos que hemos visto en las investigaciones. No los saco yo ahorita por alguna mención o por mi sentido común o porque me los imagine, sino que son cosas que hemos visto para diversos proyectos. Hemos hecho, por ejemplo, grupos focales o entrevistas a profundidad, y estas son anécdotas que salen.
Sí, claro.
Y me imagino que la parte de la discriminación, o sea, no solo es de hombres hacia mujeres, también mujeres hacia hombres, o hacia mujeres urbanas, hacia indígenas, o mujeres con mujeres. No sé si se dé como en el mismo nivel, o es más frecuente que se vea una violencia de género de hombre hacia mujer.
Bueno, es que normalmente son sistémicas estas prácticas, y entonces todos las podemos reproducir, las mujeres y los hombres. Claro que hay situaciones que son mucho más visibles de hombres a mujeres, y que son, por ejemplo, la violencia sexual. La violencia sexual, pues, prácticamente es de hombres a mujeres, y cuando los hombres la padecen por otros hombres normalmente. Sin embargo, situaciones como reproducir prácticas que tienen efectos discriminatorios, pues esas situaciones sí todos, a final de cuentas, pues todos, hay una frase, ¿no?, que todos mamamos del patriarcado, pues.
Así es.
Todos y todas.
Todos y todas y todes.
Exacto.
Oye, ¿ese término de todes ya está completamente aceptado, el de la E?
Pues yo creo que no, ¿no? A mí sí me gusta. Me gusta que de pronto, si alguien no se siente incluide, lo pueda manifestar, ¿no? Que no hubiera pasado hace unos años. Sin embargo, pues si vemos las redes sociales, sigue habiendo mucho escosor, sigue habiendo mucha burla, mucha resistencia.
Es que yo creo que es, no quiero usar la palabra aceptar, porque quién es uno para aceptar o no aceptar algo, pero como decir, pues si a mí no me gusta, no lo uso, pero si tú lo usas, te respeto, ¿no? O sea, es este intercambio. Yo en una reunión, otra vez volviendo al ejemplo de mi hijo, estábamos en una reunión de la escuela, y una de las chavas, bueno, todos los alumnos, alumnas y alumnes. Yo decía, bueno, pues está bien, ¿no? Uh-huh. A mí todavía el concepto no logro asimilarlo, entonces me cuesta, pero no lo niego, ¿no? Y como dices, uno va evolucionando, uno va avanzando y tiene que aprender a adaptarse.
Pues sí, nos brinca porque no se usaba.
Exactamente.
O sea, nosotros nunca lo utilizamos, nos parece extraño. Sin embargo, creo que justo es parte de las cosas que tienen que hacer las mismas escuelas y todos para sensibilizarnos un poquito, ¿no? De el hecho de que no se usara no quiere decir que no se tiene que usar nunca, ¿no? Creo que podemos ir cambiando. Creo que es necesario eso. Pensando sobre todo en el tema que nos trae, ¿no? La inclusión.
La inclusión.
La inclusión. Oye, aparte me encanta este ejemplo, y yo creo que para cerrar nuestro programa, Mario, nos encantará que nos des algunas recomendaciones, ¿no? Lo que tendríamos que hacer en este invitar a una fiesta y bailar en una fiesta, ¿no? En esta inclusión y en esta parte de ser incluyentes.
Bueno, creo que las acciones para la inclusión, o sea, evidentemente hay una parte muy importante que recae en nosotros como personas. Sin embargo, no solo, o sea, yo no estoy muy de acuerdo con esa frase del cambio está en uno mismo. No, o sea, hay acciones que se tienen que hacer desde las instituciones también. Una parte fundamental es legislar. Como dije, sí hay algunos instrumentos, sin embargo, se tienen que armonizar hasta los niveles más locales. Si uno ve, por ejemplo, los bandos de policía de los gobiernos municipales, pues parece que los escribió mi abuelito, ¿no? O sea, tienen términos como la defensa del honor o de la prudencia o no sé, cosas así, que pues no van en consonancia con las leyes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Y eso tiene implicaciones en, por ejemplo, cómo actúa la policía, cómo actúan los funcionarios y las funcionarias públicas en las instituciones. O sea, también generar acciones concretas, ¿no? Si pensamos en la inclusión de personas con discapacidad, pues que haya alguien que sepa lengua de señas mexicanos para que pueda ayudar a una persona con discapacidad auditiva que va a hacer un trámite, por ejemplo, por decir un ejemplo burdo, ¿no? O que haya rampas simplemente, ¿no?
No, hombre, ya el básico, la rampa. O sea, ya olvídate el lenguaje, la rampa básica.
Exacto, acciones así. Ahora, en el ámbito de nosotros como personas, pues tener apertura, ¿no? Apertura a si algo nos brinca, como lo mencionó Cristina hace ratito, pues tratar de informarnos, pero ¿por qué a otras personas si les es importante algo que a nosotros se nos puede ser incluso ridículo, ¿no? Tratar de ser más incluyentes también implicaría, retomando el ejemplo de la persona con discapacidad auditiva, podríamos a lo mejor intentar cómo nos podemos comunicar con personas que a lo mejor no nos entienden con la manera en la que nosotros hablamos, ¿no?
Pues ya se nos acabó el tiempo. Perdón que te interrumpa así. Tenemos que despedirnos. Pero antes, para el sello de tu programa, ¿qué canción nos recomiendas?
Bueno, voy a escoger una canción viejita de que yo la escuchaba cuando estaba en la secundaria, pero que habla, creo yo, o por lo menos así le he entendido, sobre la no discriminación y que no haya grupos por encima de otros, que es la de Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs.
Ah, me encanta esa canción.
Me encanta esa canción, Mario. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Te vamos a volver a invitar, nos quedamos cortos de tiempo, me parece. Pero muchas gracias. También agradecemos a Carolina Valle en la producción, a Cristina García en la operación. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes, Claudia.
Los invitamos a que visiten las redes de EPADEC, que es Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad. Es epadec.com.mx. Y síganlos por sus redes sociales. Tienen Facebook como EPADEC. Y por aquí hay un teléfono, es el 5541-71-2225. Hasta luego. Gracias, Mario, por haber venido. Cristina, producción, muchas gracias. Linda mañana. Feliz viernes.
Escuchaste lo que hacemos por los demás. Lo que hacemos por los demás. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.